Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, este programa en el que cada vez que nos reunimos aquí Albertín y un servidor seguro de ustedes y al otro lado del micro de Castilla tengo a Dani, nos hablamos, nos concentramos, nos lo que sea para comentaros las novedades novedosas del mundo del cómic americano y la novela gráfica y otras cosas afines como adaptaciones, algún manguita por aquí, alguna BD por allá, algún cuadriño portugués, no porque odiamos lo portugués, pero bueno, eso ya nos conocéis, los que nos conocéis ya sabéis de qué vamos. Pues nada, programa número 116, creo, y o el cuarto del volumen, el 117, perdón, y el quinto del volumen 7. Y bueno, pues vamos a ver qué tal, Dani.
Muy bien, el número 117, que hoy estamos en el modo de no renumerar.
Efectivamente, estamos. Nos invade el espíritu de Panini. Nos mola.
El espíritu.
Después
ponemos
del...
pipa.
Nos ponemos la pipa, la bata. Yo ahí siempre está. Grabo en bata, o sea que. Así normalmente. Por lo menos en estos meses de invierno, otoño. Y primavera también.
Vamos,
pues
normal,
sí.
Lo normal.
Lo normalito. Hay que grabar en pipa, alpargatas, con un sillón de orejas, una copa de coñac en la mano derecha, el micrófono en la mano izquierda, el ordenador en una pantalla gigante que se active por
eso
voz.
Eso es.
Y ya está, es que si no... No grabes nada, no merece la pena.
Grabar pana es tontería. Hay que grabar bien.
Hay que grabar dignamente.
Eso es.
Con dignidad. Dignidad con J. Nada de con G.
Dignidad.
Que bueno, que antes que se nos vaya ya la pinza, que llevamos ni 3 minutos y ya se nos está yendo todo, vamos a ver las noticias, ¿no?
Venga, sí, mejor.
Y las grandes noticias nos las trae Panini, nuestros compañeros amantes de los números, de quién tiene el número más grande, que nos ha traído ya el plan editorial de Panini con Marvel y esas cosas para 2016. Y tenemos
sí.
Unas cuantas cosas... Como por ejemplo, ahora, bueno, empieza el plan editorial con las grapas y todo eso, terminando, viendo cómo se va a terminar de publicar Secret Wars. En resumen, en febrero creo que es el último tomo. Febrero, marzo, lo tengo que comprobar. Y a partir de ahí, pues tenemos el nuevo y diferente universo Marvel. Con grandes autores
nuevo
como...
Nuevo y diferente.
Efectivamente. Quedaros con el nuevo y diferente. Que con grandes autores, Brian Bendis, Jason Aaron, Dan Slott, Mark Waid, Dan Abnett, con Christopher Joss por ahí pululando, con Charles Soule, Al Ewing, Jerry Duggan. Que
nuevo y diferente.
Nuevo y diferente. O como lo vamos a llamar en nuestros próximos especiales, Miklik.
Exactamente. Anath Miklik.
Anath Miklik. Reservad espacio en vuestro iPod. O vuestro reproductor para los próximos gigas y gigas de especial All New, All Different, el noveno podcast que próximamente ya se están produciendo.
Estamos trabajando en ello.
Está en fase ya. Ya por fin hemos leído algo.
Al fin.
Bueno, el caso, las series nuevas. Comienza con las series nuevas que a partir del primer viernes de marzo llegarán con el nuevo y diferente universo Marvel, que queda ahí como más molón, ¿no? En vez de NDUM, vamos a replantearnos todo esto y hablar del Endum.
Estamos perdidos.
Endum. Tenemos Masacre de Jerry Duggan y Michael Thor, Doctor Extraño de Jason Aaron y Chris Vaquero, La Extraordinaria Patrulla X con Jeff Lemire, que dice, recién llegada a Marvel. Hombre, lleva un año haciendo haciendo el ojo de halcón este tonto, ¿eh?
Bueno, que claro, como ellos todavía no lo habían publicado.
Claro.
Que ya lo vamos a ver en tomos ahora, pero les ha costado.
Es por si cuela. Si cuela, decimos que es nuevo. Es como si dentro de poco dicen, Brian Bendis, es el nuevo fichaje de Marvel. Con Humberto Ramos, que de estas creo que nos hemos leído las tres. Ya os diremos lo que nos ha parecido, pero Doctor Extraño mola bastante y Extraordinaria Patrulla X también mola bastante. Que lo vayáis apuntando. ¿Qué nos dice el número podcast que mola y no mola? ¿Estáis en la lista de lo que mola para el número podcast o no? Atentos. Bueno, ya se me va la especie otra vez. Contenidos nuevos para
Extraño, seres. ¿El Doctor Extraño va a tener número uno o van a recuperar la numeración de las anteriores colecciones?
Creo que, sin que sirva de precedente, va a tener número uno.
Fíjate. Bueno, claro, es que como la mayoría de la gente no sabe ni que ha tenido colección...
Claro, dirá, Doctor Extraño, ¿quién es este? Who is this?
Es Benedict Cumberbatch.
Efectivamente. Que, por cierto, claro, Masacre, que se publicaba en tomos, ahora se pasa a publicar en grapas. Y también tendrá número uno. Pero no os acostumbréis. Fíjate. No os acostumbréis. Porque, de hecho, y bueno, voy a comprobar lo de Doctor Extraño. Y efectivamente, Doctor Extraño número uno, marzo de 2016.
La nueva Patrulla X, porque se llama Extraordinaria Patrulla X. Como le han cambiado el nombre, ya directamente han dicho, bueno, venga.
Que es una cosa ya hasta extraña. Espérate, que... Es que lo ven... Voy a buscar todo. Sí, Extraordinaria Patrulla X número uno, también en marzo. Primera semana de marzo y en la tercera semana de marzo, el número dos.
Tú fíjate que hay muchas colecciones nuevas y muchos números uno en Marvel, pero en Panini hay tres.
Efectivamente. Porque ya vamos a ir viendo que tenemos, por ejemplo, All New, All Different, Avengers, que la podremos ver en la cabecera española de Vengadores. Es decir, en el número... Voy a buscar Vengadores en mi chuleta, que no me aparece ahora. Ah, ¿por qué no me aparece? En los Vengadores número 63 aparecerá el cambio de título con Avengers número 0 en marzo. También en marzo, en Vengadores 64 ya comenzará con All New, All Different Avengers 1 y All New, All Different Avengers 1/2. ¿What?
¿Cómo?
¿Qué es esto? Bueno, va a ser quincenal la serie. Como os podréis imaginar, aparentemente, salvo en mayo, que solo va a salir un número, marzo, abril y junio van a salir dos números por día, por mes. En Imposibles Vengadores saldrán desde el número 35, con el Uncanny Avengers anual, que saldrá en febrero, y el 36 ya con el nuevo, con el All New Uncanny Avengers este. Imposibles Vengadores, bueno, que está escrita por Jerry Duggan y dibujada por Ryan Stegman. Nuevos Vengadores con Al Ewing y Geraldo Sandoval, que he de decir, no sé si te has leído ya, Dani, pero a mí me ha parecido curiosa.
Eso todavía no la he leído, esa.
Pues está muy con el... Tiene la parte de... O sea, si All New, All Different sería los Vengadores como tal... los nuevos Vengadores son los Vengadores de Roberto da Costa y su IMA y su AIM, que compró en la etapa de Vengadores de He-Man. AIM, pues ahora es equipo, un equipo de ideas jóvenes, Vengadores mecánico, ideas Avengers, ¿cómo es? Avengers Ideas. ¿Cómo
Ideas Mecánicas Avanzadas, ¿es?
Pues Ideas Mecánicas Vengadoras era. Es.
Vale.
O sea, en español no funciona tanto el título, creo.
Bueno.
Bueno, tampoco en inglés. No me convence. ¿Qué hay en Nuevos Vengadores 61 en marzo?
Sí, señor.
Luego también tendremos...
No, sí que tiene que ver. ¿Por qué?
Es que nada. No sale Luke Cage.
Eso es, sí señor. Ni sale Luke Cage, ni salen los Illuminati. Esto es una cosa nueva.
Claro, es que no sé, es... Bueno, Fuerza V, con Las Vengadoras y compañía, con A-Force número 1, que se publicaba en Fuerza V número 6. Que bueno,
ah,
aquí
directamente también continúan.
También continúan. ¿Para qué
sí, sí.
cortar la miniserie, una miniserie de las Secret Wars? ¿Para qué? ¿Para qué?
Pero si es que es un, si es que es un tie-in, es eso como, bueno, en fin. Eso tiene todavía menos sentido que las demás cosas.
Efectivamente. Bueno, Fuerza V con Willow Wilson y Jorge Molina. Uh-huh. Luego también tenemos el Capitán América, Sam Wilson, Captain America, de Nick Spencer y Daniel Acuña, que uh-huh. efectivamente en el número 64 veremos las nuevas, al nuevo Capitán América.
Sí.
Porque más que. Luego, poderoso actor de Jason Aaron, también la veremos a partir del número 58. Que bueno, aquí por lo menos ha cambiado de personaje. Aquí por lo menos, pero bueno. Con Russell Dauterman al dibujo. El alucinante Hulk de Greg Pak, Frank Cho. También aparecerá a partir del... También en marzo, el alucinante Hulk número 46. Porque con Indestructible Hulk número 45, recordemos que están publicando Secret Wars Futuro Imperfecto. Así porque mola. Yeah. A Dani se le escucha ulcerándose.
Es que lo de los tie-ins que han publicado dentro de las colecciones normales me ha parecido bastante cutre. Y que continúen la numeración de ahí también, pues es que es un poco extraño. Es que no tiene nada que ver ninguna de esas cosas. No, no sé.
Sí, sí, te entiendo perfectamente.
Yeah.
Es que luego dirán, sí, es que así, que así llegaremos al número 100, que nos hace ilusión. Y yo, bueno, habéis tenido la licencia 10 años para eso, sin renumeración.
Ya. Yeah. Y que sí. No pasa nada, que si no, que empiecen a publicar números viejos, que publiquen 4 números al mes y así llegan al 100 antes.
Efectivamente, que es lo que va a pasar con los 4 Fantásticos, que ya que lo has comentado. Los 4 Fantásticos, dice... hemos dejado para el final a propósito. Nosotros lo vamos a comentar ya y así os reventamos la sorpresa. Que van a llegar el número 100 de la serie española de los 4 Fantásticos con historias... Os ofreceremos una selección de historias de Reed, Sue, Ben y Johnny que hemos rescatado del baúl de Marvel. Ok. Vale, o sea... y hasta entonces van a publicar la el crossover con Vengadores, la de... Factor Domination.
Vale.
Así, número 97. Número 97 va a ser 97, 98, 99. El Domination Factor Fantastic Four y el Domination Factor Avengers.
Uh-huh.
El número 100 es con especial formato Spider-Man con What If número 11 y What If This Was the Fantastic Four. Oh. Un what if, o sea, para celebrar el número 100, un what if, chaval. Ay, en fin. Panini, qué grande eres, ¿eh?
Sí.
Bueno, Invencible Iron Man de Brian Bendis y David Márquez, con el número, el que toque, me imagino, que será el, no sé, el 62. Los mutantes, tendremos, por ejemplo, la imposible Patrulla X, que el número 600 será el que se publique en marzo en el número la imposible Patrulla X 46 para ya en abril, en el 47, Uncanny X-Men 1.
Vale.
Luego tendremos la nueva Patrulla X, que también con Dennis Hopeless y Mark Bagley, que también saldrá en marzo, si no me equivoco, sí, en el número 35. La serie X-Men, que acoge desde el verano la última cabecera americana, o sea, que acoge Magneto, esa es la cabecera, el título de ¿qué metemos aquí? Pues esto que tiene un mutante.
Exactamente.
Y lo metemos ahí, que siempre, bueno, en fin, que a punto de llegar, vale, luego sacarán la última colección americana protagonizada por Rondador Nocturno. No hacía falta. No hacía falta. No hacía falta.
No. ¿Para qué?
Rondador Nocturno 1 al 3 en X-Men Presenta número 60. Por lo menos sí, le pone señor. Es me presenta. Al 63, que hasta junio sacarán los 12 números de Rondador Nocturno. Y Lobezno, por último, que están publicando la miniserie del viejo Logan de Secret Wars. Sí. Ahora, luego en el 61, en febrero, sacarán The Anniversary número 1. No lo sé. En el Lobezno 62, el Wolverine 900. Ok.
Sí. Uh-huh.
En Lobezno 63, el Wolverine número 1000. Ok, sí. También. Y luego el viejo Logan 64 y 65.
Sí.
Es decir, y la serie de la nueva Lobezna, ¿qué hacen con ella?
Pues ahora la veremos. Seguro que la tenemos ahí en tomos o algo.
Probablemente. Pero no sé, me sorprende que cojan a All New... al Old Logan de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino. Sí. En vez de a... No sé, en vez de a Laura, no sé.
Sí,
que
sí, es un
también
poco raro,
es lo que
sí.
Tú dices, no sé. Lo que también se no queja.
No le gusta la renumeración, le hubiera gustado más. No está de acuerdo.
Bueno, pero
eso es, sí.
Dile que cuanto más grapas y tal, que luego disfruta comiendo el papel.
Eso es.
Seguro.
Si tiene un buen sabor.
Si tiene un buen sabor, lo aprobará. Bueno. Por otro lado, tenemos Relatos Salvajes, el World War de Jason Aaron y Mike del Mundo, uh-huh. Que también continuará. Que eso, por ejemplo, es casi el que más sentido tiene que continúe, porque incluso dentro del de ser un tie-in de Secret Wars, digamos que era lo más raro, era lo más alejado, lo más todo. Entonces, lo puedo hasta excusar. Luego, nuestros queridísimos inhumanos. Nuestros queridísimos inhumanos nos tendremos en el número cada uno. Vale. Dice, van a hacer un... Lo que hace ECC Ediciones con ¿sí? Superman y con Batman, que van a ¿sí? mezclar las colecciones de Uncanny Inhumans y la de All New Inhumans.
Uh-huh.
Lo cual... Va a ser muy curioso.
Sí, por cierto.
Va a ser muy curioso.
Y un poco desconcertante, probablemente.
Y muy desconcertante. Porque puede que leas la mitad y la otra mitad no existan.
Se han trabajado muy bien la coordinación entre series.
Espero que sí, voy a mirar. Espero que en Panini lo tengan en cuenta. Voy a mirar. Bueno, empezarán con el All New, All Different Marvel Point Quant, con el All New Inhumans, ¿vale? No sé si así, a tope, Uncanny Inhumans. Y All New Inhumans 1 en el Inhumanos número 21.
Sí, muy bien.
O sea, que sí, que lo van a meter allá a piñón. O sea, una y una.
Pues
o
sí,
dos y
ahora
una.
Todos los múltiples fans de los inhumanos se sentirán un poco confusos con ese comienzo.
Pues sí. De repente dicen, pero este no ha desaparecido.
En fin.
Bueno, y luego Guardianes de la Galaxia se publicará también en la serie mensual. Continuarán con el tema. Recuperarán el Guardians Team Up. Y la serie también de Mapache Cohete y Groot, que también se irán publicando así a piñón fijo. Agents of S.H.I.E.L.D., que también andará también Mark Waid con lo suyo, que seguirán ahora publicarán los especiales 50 aniversario de los personajes de que salen en Agents of S.H.I.E.L.D., como sí. Mockingbird, Fury y demás. Que vamos, no todos tienen 50 años, porque claro, sacan ahora.
Digo, no tienen 50 años, ¿no?
Pero vamos, son los especiales que han estado sacando estos últimos meses. Y luego está Asombroso Spider-Man, que como siempre anda a lo suyo.
Sí.
Con Dan Slott dándolo todo. Y
literalmente, si es que no le va a quedar
literalmente,
nada.
Literalmente. Y a partir del número 113, o sea, de marzo, empezarán a salir a razón de dos números por tomo. Dos numeritos por tomo. Y no. sea, por tomo barra grapa, pero no. No, que digo yo que me parece un poco fino los tomos estos. Pero vamos.
Bueno, no sé,
En
porque
fin.
luego en la colección de Spider-Man siempre van metiendo ahí según van viendo las cosas, no sé. Igual el comienzo es.
Puede ser. Vamos con la actualidad en formato tomo, como publican en Panini, en la web de Panini, que dicen que van a tener dos formatos de tomo, al parecer. No, es que sean dos tomos. Los tomos 100% Marvel, perdón, es que ya se me va la especie. Van a seguir siendo los
Tantos
tomos en los
cómics,
que
no
van.
sabes lo que dices
Sí,
ya.
efectivamente. Tanto mareo que tiene Panini con estas cosas. Bueno, el total. Los 100% Marvel van a ser los predeterminados, los tomos, para seguir las colecciones habituales. Y ya están ahí Miss Marvel, seguirán Spider-Woman, también sacarán en tomo. El Castigador de Nathan Edmondson y Mitch Gerards. También acabarán con El Caballero Luna de Cullen Bunn, que todavía no
La
estaba.
actualidad en
La
tomo.
actualidad, ¿eh? La actualidad. ¡Howard! ¡Sí! Tienen que sacar a Howard y la imbatible Chica Ardilla, que son dos colecciones deliciosas. Así que haceros con ellas. Y Soldado de Invierno. Esto ya es el recordatorio de lo que les quedaba pre-Secret Wars. Y por otro lado, tenemos los que ya no están pre-Secret Wars. Bueno, los crossovers de Secret Wars, bla, 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 bla. Y luego ya empezarán con la publicación de estos tomos: El Hombre
Sí.
Hormiga de Nick Spencer y Ramón Rosanas. Ojo de Halcón de Jeff Lemire y Ramón Pérez. Luego Cráneo Rojo, que no sé de dónde ha salido. Así gratuitamente, porque sí. También tenemos al tomo de Kingpin con Bruce Jones y Sam Phillips. O sea, así ya, dice, vamos a publicar pegados a la actualidad y tal. Pero también os vamos a publicar en este mismo formato otras obras. Para que no os acostumbréis, ¿no? Una cosa así,
Entonces,
¿no?
para que no os acostumbréis mal.
Yo entiendo eso. De hecho, he pasado. Voy a pasar de lo que está poniendo Panini en su web, porque me parece un poco la información un poco de esa manera. Y me voy a ir al documento que nos ha pasado a prensa para que hagamos estas cosas. Que te viene el checklist directamente. Y vamos a ir con abril. En abril, Aguasville. Empezará 100% Marvel Las Minis de Masacre. Por ejemplo,
Sí,
Kingpin.
señor.
Y Marvel Tormenta Integral. En vez de publicarlo en X-Men Presenta Tormenta,
Sí.
lo vamos a publicar ahí un tomo. Y también en abril
En fin.
publicarán el Capitán América Blanco, que ya es blanco de por sí, pero más blanco aún, de Jeff Loeb y Tim Sale, que están sacando ahora en Marvel, en Estados Unidos. En mayo llegarán seguirán Masacre con sus miniseries. Salvaje Hulk contra Thanos, que con Thanos versus Hulk. El primer tomo de Escuadrón Supremo llegará también en mayo. Y luego 100% Spider-Man, 100% Marvel, Spider-Man, Leyendas del Clan Araña con Marvel Manga Verse. Y
Sí.
Spider-Man, Legends of the Spider-Clan. Spider-Clan, Spider-Clan.
Spider-Clan. Hace lo
Luego,
que hace el Spider-Clan.
Spider-Clan. Se lo pasan bien, Spider-Clan. 100% Marvel. En junio ya llega Lobezna. 100% Marvel Lobezna número 1 con los 5 primeros números de All New Wolverine de Tom Taylor y David. ¿Qué David era? David López.
Sí.
100% Marvel La Visión con los primeros números y los comandos aulladores de Shield. Que
Vale.
es bastante curiosa. O sea, cuando la leas ya me contarás, pero es bastante curiosa la colección. Me recuerda mucho a Frankenstein Agents of S.H.I.E.L.D. En
Sí.
ese rollo que tiene de monstruitos y demás.
Bueno, eso siempre no es malo, vamos, por lo
No es
menos a
malo, no es
mí.
malo. Y luego ya, entre julio y septiembre, seguiremos con tomo mensual de Masacre. En plan, todas las miniseries que haya tenido Masacre los vamos a publicar. Porque
Madre mía.
hace falta mucho Masacre.
Hace falta, por supuesto, ver
Hace
una película
falta.
y eso, o sea que.
Claro. Chica Luna y Dinosaurio Diabólico, Daredevil, El Hombre Sin Miedo, seguirá también en tomo, Drax, Guerreros Araña, el Web Warriors que dibuja David Baldeón. ¿Cuántos Davides hay en Marvel? O sea, está La Fuente, está Baldeón, está López, está lleno de David,
Márquez.
está David Márquez. O sea,
¿por qué nos quieren liar? Luego, claro, dices tú, ¿qué David es este? A ver.
Claro, es que así normal. Madre mía. Y yo creo que Daniel Acuña debería cambiarse de nombre, ¿no? Si quiere seguir trabajando para Marvel. Karnak, número también. La imbatible chica ardilla. Legendario Star-Lord. Marca Estelar y Máscara Nocturna, Miss Marvel, Nova, Ojo de Halcón, Seda, Spidey, Spider-Gwen, Spider-Gwen. Lleva sudadera y mola mucho. Spider-Man
y capucha.
Y capucha. Spider-Man 2099, Spider-Woman, Ultimates y Veneno Caballero del Espacio.
Uh-huh.
Y además tenemos dos novelas gráficas originales. La primera ya sale en enero, que es Thanos, La Relatividad del Infinito. Y en julio, Thanos, el final del infinito. Así, para que tengamos mucho infinito. Para que sepamos quién es ese Thanos que me mira y me desnuda. Esa fiera inquieta.
¿Quién es ese Thanos?
Thanos, bueno, que está... Es Jim Starling el que ha hecho la... Esas original...
Bueno, normal. Lo único que le deja no tocar en Marvel.
Sí. O lo único así que quiere tocar también. Y ya está. Con esto terminamos este primer avance del plan editorial Marvel con muchas cosas y... ¿Para qué renumerar?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Tiene siempre Panini últimamente que en general suele publicar todo. Luego el tema de los... De los tomos siempre suele ser un poco raro porque suelen ir muy retrasados. No sé si se nos ha olvidado, por ejemplo, decir el tomo de X-Factor de Peter David, que van a publicar el tomo 10. Y fíjate si van al día y la actualidad está en los tomos, que están por Axis.
Sí.
O sea que está la cosa a tope. Me parece que lo publica en enero. Pero bueno, que siempre acaba pasando lo mismo. Que es que lo de los tomos no lo llevan muy... Muy al día. Al final pasan cosas muy raras y de descoordinación muy extraña. Y que en otras colecciones te spoilean lo que ha pasado y bueno, en fin. Es un poco chungo.
Sí, yo creo que al igual que con las grapas quieren eso, ir a... Bueno, ya comenzando en marzo ya están con un desfase notable ya de 4 o 5 meses, ¿no? Pero... Uh-huh. Que querían ir a... Pero vamos, enseguida alcanzarán otra vez el ritmo de a 2 o 3 meses, como mucho.
Sí.
Pues los tomos deberían hacer algo similar o incluso más atrevido. Es que, por ejemplo, con Planeta te saca el tomo de Saga a los 2 meses de que salga en Estados Unidos. Sí. Entonces, y yo sí, creo es que Panini tiene la infraestructura para hacer eso mismo.
Sí, sí. Sí, sí que tendrá. Es que hay algunos casos en los que las colecciones... Es raro que las publiquen en tomo porque tampoco es que no sean atractivas, comercialmente. Y sobre todo la que has dicho tú antes de la nueva colección de All New Wolverine, que la colección de X-23, que sí que es un poco raro que publiquen en tomo mientras que la colección de Lobez no están publicando tonterías. Pero bueno, no sé. Y oye, en fin. Por lo menos al final acaban publicando todo de una forma o de otra.
Sí.
Que esto ya no son los tiempos que eran antes, pero oye. Y me imagino que les gusta más llegar al número 100 que vaya gente a la librería o al kiosco y diga, me voy a comprar el número 1 que aquí puedo empezar. Pero es que claro, comprarse el número 63 para empezar como que es un poco raro, ¿no?
Oye, pero me imagino que le pondrán un número 1 gigante.
Sí, claro, es que es eso. ¿Para qué entonces? Número 63 y un 1 ahí. Es el primer número, por cierto. Comienzo de nueva etapa. Pero es el 63. Es que no sé. Por alguna razón renumeran de vez en cuando en Estados Unidos porque también llama más la atención y eso. Aquí se ve que no... En fin, no sé.
Hombre, que una cosa es estar renumerando cada año, ¿sabes? Pero, no sé. De vez en cuando
sí,
pues,
que
vendría bien.
Que es lo que hacían antes también. Claro. Que se les iba a dar la mano incluso con la renumeración. Cada vez que cambiaba alguien de autor...
Nuevo decía, número 1, volumen 8, incluye Capitán América, volumen 3, número 45.
Un Cristo, bastante importante. Pero no creo que tampoco así lo estén arreglando, de todas formas. Es eso, ¿no? Es un poco extraño. Y sobre todo de esas cosas de continuar numeración de tie-ins que publicaron en colecciones como si fueran cosas regulares, que es muy raro todo eso. Pero bueno.
Sí.
No sé, en fin. Oye, ahí están los señores de Panini con sus cosas.
En fin, vamos con cine y televisión porque tenemos el tráiler de X-Men Apocalypse.
Apocalypse. Que suena a veces como si fuera un sabor de caramelo, pero no.
Efectivamente. Un calipo, apocalipo.
Apocalipo. ¿Qué te ha parecido el tráiler? Porque bueno, es un poco todavía de esos de...
Es un poco de esos de todo muy intenso.
Sí,
y el futuro
intenso,
está en mis manos
nada.
Y me llaman desde hace miles de años y tal. Y soy malo y molón y hago cosas y tal.
Y azul.
Y azul. Y ya. Y dices, ok.
Sí, bueno, que además en el en el tráiler tiene una imagen final del profesor Xavier Calvo y es como...
Okay.
Por eso vamos a ir a ver la película, eso es. Esa es la razón por la que vamos a ver la película.
Un hombre que siempre hemos visto calvo, de repente pierde el pelo en la tercera película. ¡Tenemos que verlo!
Eso es. Es el momento que estamos esperando. En fin, no sé. Por lo menos, bueno, alguna cosa mencionan ahí como lo de que va a tener caballeros y todas esas cosas. Que bueno, es muy de las cosas de los cómics, de Apocalipsis. No sé, si es que no llevan tampoco mala línea con este con esta especie de relanzamiento que hicieron de las películas. Entonces, bueno, yo creo que por ahora haremos un habrá que ver, ¿no?
Pero... Un habrá que ver, sí. Que además creo que ha anunciado Marvel ya crossover con Apocalipsis para abril o algo así con los X-Men.
Madre mía, qué poco ha durado. Joder. Oye, que acabamos de relanzar las colecciones. Bueno, espérate. Ahora, un crossover nuevo.
Oye, venga.
Llevamos 10 números, señor. No pasa nada.
No pasa nada.
Bueno, 10 números. 10 números no creo, ¿no?
Hombre, en abril lo mismo. Lo voy a mirar.
Igual van por el 6 o el 7, como mucho en alguna, ¿eh?
A ver, voy a mirar la lista que llegó... Se anunció el pasado viernes. Uh-huh. Y pone... Apocalypse Wars. Guerras Apocalipsis.
Acabamos de tener Secret Wars.
Tres. tres épicas historias de los X-Men. Un malvado imparable. Tal. Número comenzarán en marzo y abril y mayo con el número 8 de Extraordinary X-Men, el número 6 de Uncanny X-Men de Kalen Bang y el número 9 del All New X-Men de Dennis Hopeless.
Bueno, pues eso, que no han llegado ni a la decena de números.
No.
¿Cómo les cuesta últimamente? No pueden estar un año.
No pueden estar, es que así a lo bestia, ¿eh? Parece ser que viajarán nos llevará a Jeff Lemire, comenzará llevándonos a un futuro ya con una, pues otra vez, especie de extinción, vamos, lo que está empezando a introducir ya Jeff Lemire y bueno, pues no sé exactamente con el papel de Apocalipsis porque no lo aclara mucho, pero vamos, parece ser que va a tener algo que ver Ivan y bueno... No lo dice mucho, todavía no le da mucho, no nos aclara mucho las cosas.
Ya. Yeah. Bueno, un malo imparable que hemos parado en muchas ocasiones.
Efectivamente.
En fin.
Apocalipsis, un malvado imparable desde 1987. Algo así.
Vale. Excepto la última vez, en la etapa de Rick Remender.
Efectivamente.
En Uncanny X-Force, que no fue hace tanto tiempo, hombre. Bueno, en fin. Igual se les ocurre algo nuevo y por lo menos yo a Jeff Lemire le tengo una cierta fe. Que de las colecciones de mutantes parece como la más interesante.
Sí. En fin, vamos con ya las secciones. Empezaremos con The Leftovers.
La nueva sección.
La nueva e importantísima sección. Que tenemos en esta, os recordamos de qué va, cogemos tramas, historias o cabos sueltos que se quedaron en el aire o simplemente proyectos que no se realizaron. Y en esta entrega voy a hablar de Alan Moore's Twilight of Superheroes. El crepúsculo de los superhéroes de Alan Moore.
Un proyecto del autor original.
Del autor original. Un proyecto de que tuvo Alan Moore para hacer un crossover veraniego con DC. En plan, justo después de Crisis Infinitas y esa época que dicen, ¿qué hacemos? Venga, vamos a hacer la Fórmula Legends, no sé qué, no sé cuántos, no sé cuántos. Y en esta época, que Alan Moore está en la cresta de la ola y, bueno, está por un lado, acaba de publicar Watchmen y estaba ya flipando en colores porque le gustaba mucho Crisis en Tierras Infinitas. Uh-huh. Decidió presentar a DC un proyecto de eso, de crossover. Y DC se lo compró, pero jamás se llegó a realizar. ¿De qué va Twilight of Superheroes? Pues que hay vampiros y chicas y hombres lobo. ¡No! Nos encontramos en un futuro, en año 2000. Bueno, ya es pasado nuestro, ¿no? Pero bueno, en un futuro. 13, 15...
Posapocalíptico.
nos encontramos 15, 13 años... 13, 15 años en el futuro. La Tierra está gobernada por grandes dinastías de superhéroes. Las casas divididas en casas, ¿no? Está la casa de acero con Superman y todo a su... su
descendencia.
Descendencias. Iba a decir progenie.
Progenie también me mola.
Progenie, que queda más elevado.
Eso es.
Con que están Superman y Wonder Woman casados y tienen sus descendientes.
Uh-huh.
La Casa del Trueno con Capitán Marvel y la familia Marvel, que son las casas más fuertes. Que se ven que van a realizar ahora la gran boda entre Superboy y Mary Marvel Jr.
Uh-huh.
Y con esta pues ya serían imparables estas dos casas, ¿no? Y las otras
¿Esto es casas, como Juego de Tronos?
Sí, es un poco Juego de Tronos de Alan Moore. Está la casa de titanes, con los titanes. La casa de misterio, con los personajes mágicos. La casa de los secretos, con los supervillanos, que no han sido ni capturados ni matados. Luego está la casa de justicia, con el resto de superhéroes. La casa del mañana, en el cual están atrapados... entre comillas, por una en ese año están atrapados todos los viajeros temporales, incluido Rip Hunter.
Uh-huh.
Y la casa de los linternas, que está abandonada porque es Superman y compañía dijo, vamos a prohibir la presencia de todo alienígena excepto yo. Y el crossover comenzaría en 1987, cuando está John Constantine en un bar. Y se aparece Rip Hunter y dice, oye, macho, me tienes que ayudar que estamos en un lío estupendo. Bueno, perdón, me he confundido. Está John Constantine leyendo una carta.
Ajá.
Ok. Le pregunta a una chica, ¿tienes fuego? Y él, sí. Está. Y de repente flashback a antes, a meses antes, y comienza la historia con, con toda la historia de cómo se entera de que el Rip Hunter del de cómo el John Constantine del futuro ayuda a Rip Hunter para intentar arreglar esta línea temporal que se ha creado con todo el tema, con este pifostio de los Twilight of Superheroes y demás. Así a lo bestia, pues hay muchísimas cosas. O sea, os vamos a pasar... Pondré la propuesta completa que se puede encontrar en inglés y en español, por si la queréis leer, que son... Ocupa bastante, porque es lo típico, dice Alan Moore al principio. Bueno, aquí voy a explayarme bastante, así que atentos.
Cuidado que voy, soy Alan Moore.
Y bueno, pues entonces intenta ayudar a los superhéroes que no están ahí para... intentar deshacer todo el tema. Entonces, pues, ya eso podéis imaginar. Habrá giros, no sé qué, no sé cuántos. Bla, explosiones, ¡buah! Y Alan Moore en el medio del todo, ¿no? Con Batman, que también aparecerá por ahí. Cosas de esas, ¿no? Y luego, pues se terminaría el crossover, bla, bla, bla. Con un giro impresionante de final epílogo, porque Constantine descubre que esa mujer... Bueno, Constantine descubre que el que escribe la carta es el mismo a su yo del pasado, futuro o algo así. Y ve que Constantine en ese futuro estaría casado con la chica con la que le ha pedido el fuego. Entonces decide, como es súper malote, no darle... Decir, no, lo siento, no fumo. ¡Oh, Constantine! ¡Qué más
malo! Porque está enfadado consigo mismo del futuro.
Efectivamente, se ha enfadado consigo mismo del futuro. Y, pues ahora te jodes. Porque sabe que cualquier acto puede crear una línea temporal.
Madre mía.
Y tal. Bueno, el caso. ¿Que por qué no se llevó adelante? Pues porque fue una época justo en la que Alan Moore estaba un poco peladito con DC y en lo que estaba negociando la creación de esta historia, también estaba negociando el tema de royalties por Watchmen, porque no quedaba muy del todo satisfecho con el trato, estaba también esos flecos con sus historias de que estuvo haciendo ahí a mediados de los 80 y demás, y en una de estas pues... ya DC y tal, pues que ya se había mostrado interesada, aunque de esta de dice Alan Moore, ya vi que había levantado mi propuesta alguna mirada suspicaz, algún levantamiento de ceja, en plan, ¿qué me está diciendo este? Y en un momento dado, pues ya la gota que colma el vaso, no sé qué, y decide retirar la oferta. Y ya está. Y nunca más se supo. ¿Cómo sabemos todo esto? Pues a través de lo típico. Entrevistas con Alan Moore que han salido. Y aparte, hace unos años salió la propuesta completa. Se filtró. Y la gente dice, ¿cómo sabemos que es la verdadera? Bueno, pues porque, entre otras cosas, DC, que al parecer registró el tema. Entonces, cualquier... Ellos tienen la potestad de que si ven un vínculo con el link o lo que sea, una página con eso, con ese contenido, pues lo tienen la potestad para cerrarlo. Porque dicen que es propiedad intelectual suya. Así que, bueno, pues ahí está nuestro leftovers de esta semana, de este programa. Una cosa que yo hubiera tenido ganas de ver. No sé tú, Dani.
También me hubiera gustado, la verdad. Es que pinta mejor que algunos otros crossovers que hizo DC en los 80 y en los 90, desde luego.
Efectivamente, o sea, no sé, ¿cuál era? Millennium, eran cosas de
sí,
esas.
Sí, Millennium, es que cosas estupendas que hicieron y que fueron bastante una mierda, vamos.
Hablando que... clarito.
Sí, y eso ya para cuando hagamos el especial de los crossovers de DC en vez de Marvel.
El ansiado crossover de DC, el ansiado. Bueno, voy con el no puedo creer porrazo barra lo que sea.
Adelante.
A una cosa de BuzzFeed que nos ha llamado la atención a unos cuantos, ¿no? Que es un post en plan, hemos probado a poner nosotras las fases de las poses de estas superheroínas en los cómics, ¿no? Claro, uh-huh. Determinan que hace falta Photoshop y que todo es irreal y sexismo y todo eso.
Uh-huh.
Que vale, entiendo el punto de decir, oh, no dibujan a las chicas de forma realista en los cómics.
Cierto. Vale,
cierto. Y contra eso, pues digamos, no podemos competir demasiado, ¿no? Quiero decir, pero el caso es que se quedan con ese mensaje de... sexismo en los cómics, porque tal, no prueban a poner a chicos haciendo las mismas poses que tiene, no sé, Spider-Man mismamente, así por poner, que uh-huh. también son imposibles, y o Capitán América o personajes súper musculosos de estos, que saca más músculos que los existentes, ¿no? Porque el tema yo creo que no es el quedarse en el tema de del sexismo y no sexismo y lo que sea, ¿no? Que es evidente que hay cierto... bueno, que la representación de la mujer siempre ha sido más llamativa, más, siempre las han hecho más exuberantes, más esto, ¿no? Pero también es verdad que se quedan casi en la anécdota, ¿no? Porque, vale, actualmente yo creo que no se dibuja tan exageradamente así como... ya no es tan la norma de ahora, ¿no? Y se quedan en esa de, mira, es imposible que una mujer saque esa pose, sexismo y no sé qué. Que sí que lo hay y tal. Pero también nos olvidamos de eso, que es también un género fantástico, un género imposible, ¿no? O sea, que un hombre también, que los superhéroes masculinos tampoco tienen tal, que es verdad, que la mujer también es, que es lo que estamos contando, ¿no? Entonces, mi queja es principalmente por el hecho de quedarse en esa anécdota y no, y dejarlo ahí, en plan, nosotros lo ponemos y no, no sé, no molestarse en comprobar si es realidad, porque es, pues como estos explotan ese tópico, porque en realidad el 90% de los cómics, las poses puede estar más o menos exageradas y menos tal, pero ya se está llevando a un punto de que son más realistas en cierto punto, y nos quedamos en la anécdota de que, de mira, tetas de los cómics son tetas y culos, y digo, pues en algún caso sí que son tetas y culos, pero no sé.
Sí, es que además, a ver, lo primero, si es que es ver, yo creo que tienes razón en lo que dices tú, pero que tampoco hace falta poner lo de los hombres, pues porque no, yo creo que no viene al caso, porque sí que es verdad que el tema de la representación de la mujer es mucho más llamativo, pero también es cierto que las portadas y las ilustraciones que usan es que no son actuales. Que vale que
Claro.
la de Manara sí que lo es, pero de eso ya hemos hablado largo y tendido. Pero las demás son, vamos, la de Tormenta, ¿de qué año es?
A saber, o sea, yo creo que
Es,
del
no
dos
sé,
mil
ahora
poco
mismo
del
no sé qué dibuja. Creo que es Andy Kubert en sus primeros tiempos, puede ser.
podría ser perfectamente, sí.
Pero vamos, a lo que me refiero es que son muy viejos, estas referencias son un poco viejunas. Pero más que nada porque, por suerte, sobre todo en Marvel, por desgracia solamente en Marvel, quiero decir, de las dos grandes, ha mejorado mucho estas cosas, y no solamente en el dibujo, que también, sino en las actitudes, en las colecciones que están protagonizadas por mujeres, en todas estas cosas, y no sé, es mejor que es un poco, sí que es la anécdota, y un poco va a llamar la atención, y bueno. No sé, es que esto a lo mejor tenía más sentido si hubiera aparecido en algún sitio hace unos años. No sé.
Sí.
En fin,
Estoy viendo que esto, sí, estoy viendo la de Tormenta otra vez y... Es que te puede identificar año 93, 94,
Sí, tranquilamente. Pues es que, claro, si vamos a poner lo de los 90, y si los que los 90 eran lamentables, y es que quién va a decir que no. Porque es que es la verdad. Y las portadas de Red Sonja, pues eso me imagino que más o menos serán exactamente iguales ahora. Aunque Ed Benes, concretamente, que me parece que tiene un par de dibujos en estos que. Porque el de Wonder Woman también es suyo, no es el mejor ejemplo de dibujantes del mundo, precisamente.
No.
Porque sí que es un poco exagerado en los retratos que hace de las mujeres, la verdad. Pero vamos, no sé, que me parece que es un poco en la superficie ahora. Y no sé, que aparte de los dibujos, que sí que es una cosa importante, pero bueno, aparte ya podían haber tirado y haber cogido cosas un poco de los argumentos y demás, que todavía hay sitios en los que te puedes quejar de cosas. Y no sé, bueno, que es un poco anecdótico.
Sí, es anecdótico.
Que sí,
¿Qué es eso? Es innegable que hay cierta sexismo, diferencia, no sé qué.
sí, igual que hay en todos
Pero
los lados.
en todos lados, ¿no? Pero bueno, no sé. Es un poco
Que
en
no quiere
plan,
decir
ok,
que no se pueda hacer nada
ponme.
y no se pu
Claro.
y no se pueda denunciar y eso, pero que eso, que coger dibujos tan viejos en la mayoría de los casos es un poco extraño, no voy a decir oportunista casi. Me parece, es que me parece que la intención es buena, pero que no está hecho con profundidad y con idea el asunto. No sé si no aporta nada.
Sí, que digo, es como si cogiéramos, dijéramos, hay sexismo en el, no sé, en el cine y ponemos ejemplos de escenas del año 45, ¿sabes? Que también
Sí,
es un asunto importante, un asunto no sé qué, no sé cuántos. pero no me compares cómo se trata ciertos temas en el año tal y tanto que ahora.
Sí, creo que además yo creo que en muchas cosas se ha avanzado y eso, sigue habiendo muchísimo sexismo y muchísimos problemas de representación de género, pero yo creo que es mejor analizar cosas un poco más profundamente en vez de eso, quedarte en la superficie, porque es que realmente no ayuda a mejorar las cosas. ¿Ves? Loki también lo dice, y es un gato y le da igual.
Efectivamente.
Es, vamos, por él se podría discriminar a todo el mundo que no sea él, o sea que...
Efectivamente, Loki for president.
Le votaba, aunque probablemente no acabaríamos bien, pero bueno.
Y bueno, vamos con las cifras de venta de... Bueno, cifras no, porque no tenemos cifras todavía, pero vamos con las ventas de cómics de en noviembre de 2015. ¿Qué se ha estado vendiendo, Dani?
Pues se ha estado vendiendo, como últimamente, mucho Marvel, ¿no?
Mucho
porque
Marvel.
Casi la mitad de los cómics son de Marvel y cada mes le siguen dando, como bien comentaste tú, con tu super estudio económico y de tendencia de ventas, DC se está comiendo los mocos, básicamente. Y bueno, en el top 10 tenemos un cómic de DC y Panó. O sea, es uno que llama la atención.
Sí.
Es Dark Knight 3, lo de Master Race, que comentaste tú en el anterior programa. Y es lo más vendido, pero después ya en el top 10 no aparece nada, ni Batman, ni la Liga de la Justicia, ni nada. Tenemos bastante Star Wars. Star Wars Vader Down, número 1. El Deadpool, número 1. Secret Wars, número 7. Extraordinary X-Men 1. All New All Different Avengers 1. Star Wars 11. Uncanny X-Men 600. Star Wars 12. Y All New Wolverine número 1. Anea, que para que luego digan que en Panini, que no vende la chiquilla.
Sí,
no puede ser. No puede ser. Y en tomos... También se lleva el primer puesto DC, pero bueno, también igualmente no se come una mierda, porque también tiene el tomo de Sandman Overture en formato deluxe, y después ya Star Wars, Journey to Star Wars Force Awakens, Star Wars Princess Leia, Miss Marvel volumen 4, Spider-Gwen el volumen 0, Deadpool contra Thanos, Low, que es de Image, Vampirella 1969, ahí te quedas.
Vampirella.
Holy Vampirella. Star Wars Canon, el volumen 1, y el Saga volumen 5. Uh-huh. Y bueno, luego lo primero que aparece de DC es el Superman Tierra 1 volumen 3, que mejor que no se lo hubiera comprado nadie, pero bueno. Y sin leerlo, yo me da igual todo. Eso es una puta mierda, hombre. No puede ser. Así que si tenemos suerte y continúan esas tendencias, a lo mejor la gente dice, oye, en DC a lo mejor necesitamos un cambio y echar a Dan Didio y sus esbirros.
A lo mejor.
A lo mejor no deberíamos necesitar tener un trillón de portadas nuevas en septiembre para vender algo. Pero bueno, en fin, a saber qué es lo que piensan. Ya llevamos unos añitos con todo esto... desde los nuevos 52 y bueno, en fin, un nuevo comienzo que ha habido ahora que tampoco le ha interesado a nadie. Uh-huh. Yo creo que es el resumen y como vemos el nuevo comienzo de Marvel pues sí que ha interesado a la gente, o sea que es que
se lo ha interesado, sí.
Tienen problemas, yo creo, pero bueno. Uh-huh. En fin. Y bueno, con eso ya lo dejamos. Que digo, vamos a comentarlo, que luego seguro que si no, ya no tenemos ni tiempo y acabamos comentando los de diciembre en enero o algo y ya está.
Efectivamente. Así que ya entendéis, después de todo os recordaremos cuando salgan ya en Comic-Con las estimaciones de ventas, os pondremos un aviso en Twitter o lo que sea si os interesa, y si no, pues nada. En fin, vamos con la Comic-Teca, que tenemos un par de cosas muy interesantes que han salido últimamente.
Sí.
Entre ellas tenemos Secret Wars número 8 de Jonathan Hickman y Isaac Rubik. Un número en el que ya, bueno, ya habíamos comentado el 7, que ya en plan se fraguaba ya la batalla y todo eso. Pues número 8 es batalla completa. Toñas, 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 toñas. De repente aparece, ¿sí?, la cosa gigante. ¿Qué es esto? Están Muerte diciendo, ¿qué está pasando? Si el escudo, si Grimm está aquí, ¿qué pasa con lo, con la gente? Ahí todo el mundo, pa, 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 pa. Ya es el asedio al castillo de Muerte. Por otro lado, pues sale, se va de repente Valeria y dice, ¿qué está pasando por aquí? Y se va por ahí y se encuentra a Riz y ya. Y de repente aparece, pues ya, ¡guau! Muerte, te vamos a detener ya. Y ya nos deja todo para el número 9. Así.
Básicamente, sí.
En fin. Ha sido un cómic. A ver, dentro de lo que está, se queda un poco en normalito, cortito de batalla y acción. Y digamos, es típico número que es muy cómodo de leer porque siempre, bueno, pues ya es entretenido y tal, ese. Y digamos, es el típico número que necesitaba Star Wars Secret Wars de lucha. Y ya está.
Sí, y de gente gigante pegándose.
Y de gente que siempre está bien, eso.
Sí.
Y de Thanos versus Doom.
Que además, el Doctor Muerte es un tío, está un poco vago, ¿no? De Dios, porque siempre le dicen, ¿por qué no haces algo que eres un Dios? Y dice, sí, pero todavía no. Espera un momento.
No me apetece.
Ahora no quiero. Y luego, ¿qué es eso? Luego aparece delante de Thanos y dice, pues bueno, pues ya está. A tomar por culo. Pero no sé, le cuesta. Y supongo que tendrá sus razones. Y que no querrá mancharse las manos o que lo ve por debajo de su estatus o llámalo X. Pero bueno, habrá que ver por qué le preocupan tanto los muertos. Porque realmente tampoco deberían mucho, aunque les estén ahí encerrados, eso es verdad. Y bueno, con el final, como dices tú, de venga, esto ya está. Haber ya una pelea más elevada que esta.
Efectivamente.
Y bueno, eso, entretenido y tampoco hay mucho más, ¿no? Bueno, tienes, aparte de peleas y tal, está Valeria diciéndole a su madre, mira, vete por acá porque no nos han contado todo. Y bueno, a ver qué lían los Richards con el hombre molécula, a ver qué tal la batalla del Doctor Muerte contra el Pantera Negra y el final, el número 9, que ya por fin llega y claro, que se ha retrasado tanto todo esto, que ya han empezado las colecciones de después y es como, bueno,
sí,
un poco raro, pero
efectivamente.
Supongo que todavía me parece bien que lo alargara un número. No sé. No los veo innecesarios, especialmente.
Sí, yo creo que, hombre, se hace un poco corto, un poco de esa manera, porque claro, en esos números que ha pasado de tener una media de 30 páginas, 30, 40 páginas, a tener en sus últimos 3, 4 números uno de 20 y pocas y sí, tal, pues sí que se nota un poco ese alargamiento un poco de en el número de tal, pero sí, por lo demás está bastante bien.
Es como si, es que no sé cuántos números llevamos que son un poco más cortos que los que había al principio, pero se ve que no le cuadraban bien los arcos de la historia y tal para hacer los números un poco más largos. Porque si no, sí que hubiera sido igual mejor que hubiera habido menos números y los hubieran hecho un poquito más largos, de 40 y tantas páginas. No sé, bueno. Pero al final, yo creo que sigue siendo el mejor crossover que ha habido últimamente. Y ahora solamente nos falta ver si culmina bien el asunto.
A ver, crucemos los dedos. Por cierto, ¿no te ha parecido que algo raro el dibujo de Rivik? No malo, pero ¿cómo? Como, no sé, como que con un trazo mucho más tosco, más...
Que tiene más prisa.
Sí, algo así. No prisa, sino, no sé, como que ha cambiado de lápiz.
Se le acabó, se le rompió
la punta. Se le acabó el lápiz, que ha sacado punta al lápiz. No sé, es que, no sé, me ha parecido ahí un... Había un par de momentos que digo, dentro de su estilo y todo eso, que sigue dibujando muy bien y tal, pero me ha parecido como que ha cambiado algo en su estilo o que alguna página ha estado más irregular y demás, me ha dado esa sensación en algún plano concreto.
Yo creo que los primeros números les dibujó con mucho margen. y en estos al final, y que a ver cómo ha sido el tema, pero a lo mejor directamente tuvieron que alargar la colección un poco sobre la marcha y tiene que dibujar más páginas de las que se pensaba o lo que fuera, y entonces han dado un poco más apurado. Que todavía, como dices tú, no es en plan de lo ha dibujado en media hora, porque no es el estilo que tiene. Pero sí que a lo mejor está un poco menos pulido que al comienzo, sí. O con menos detalle, puede ser también, sí.
No sé, es ahí una impresión mía. Pero vamos, que por lo general, lo que estamos diciendo, o sea, el dibujo de Rivik es sensacional.
Sí, y se agradece además el haber tenido un crossover con el mismo dibujante todo el rato y un dibujante bueno encima.
Sí.
O sea, sí, que eso tampoco pasa siempre, por desgracia.
En fin, vamos con, si te parece, con Barrier número 1 de Brian Keoghan y Marcos Martín, que con dibujo de Munsa Vicente, con dibujo con color de Munsa Vicente, que es la nueva serie que nos trae The Panel Syndicate, esta web que crearon ellos dos y nos ofrecen esos cómics por entregas sin DRMs ni pollas, al precio que tú quieras, incluso cero.
Uh-huh.
Aquí tenemos la nueva miniserie, que serán 5 números,
¿sí?
Que bueno, pues nos trae la historia de bueno, es que es muy rara la historia, pero bueno. Por un lado tenemos a Lidi, una chica tejana, uh-huh, ranchera, que preocupada porque ve, se encuentran en el rancho un caballo, creo que es.
La cabeza de un caballo.
La cabeza de un caballo sin los ojos, entonces está preocupada porque se pueda ser alguna mafia de inmigrantes o lo que sea.
Uh-huh.
Y por otro lado tenemos la historia de Oscar, que intenta llegar a Estados Unidos desde Honduras.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues hacia el final del cómic, el número uno, van convergiendo las situaciones y ya en el final del cómic, pues... se encuentran y catacroque total en una secuencia súper genial, la verdad. Hay que decirlo.
Sí, pero que además no... O vamos, por lo menos por cómo ha sido el cómic hasta ese momento, que son 52 páginas, 50 páginas de cómic, no te esperas que sea... el giro ese de tono o de género, casi, vamos, no sé.
Sí.
Pero no, bien, sí, la verdad es que es uno de esos primeros números que lo lees y dices, vale, entonces cuéntame más.
Claro.
Porque te quedas un poco así. Y que también decir que es un cómic, aparte, digamos, extraño o fuera de la norma, porque tiene el diálogo está en dos idiomas, sin traducciones ni pollas en vinagre, y este, de hecho, igual que te podías bajar Private Eye en español, en inglés y en catalán, en este caso solamente te puedes bajar un archivo que está trozos en inglés, trozos en español, y ahí está, que es una cosa curiosa.
Sí, decía Vaughan que querían jugar también con la... no se lo he leído, no me acuerdo quién.
Sí, al final del cómic, sí.
Que querían jugar con esa barrera también, barrier, que es barrera, frontera, y en este caso también barrera lingüística, ¿no? Que entonces, sí, esa situación, al final del cómic, que están una hablando en inglés, la otra en español, y claro, no se entiende.
Sí,
¿qué está diciendo, chaval?
Que por lo menos parece, por lo que dice Vaughan, que no es en plan una cosa gratuita, sino que es una de las cosas de las que quieren hablar en el cómic, lo cual siempre está bien. Que, no sé, que utilices todos los recursos que necesites para hablar de lo que te apetezca. Y nada, el dibujo de Marcos Martín, pues está, yo creo que está bien como siempre.
Sí.
Que es un dibujante muy bueno, que en este cómic muchas veces no tiene tampoco que hacer demasiados fondos, por ejemplo, pero sigue siendo, no sé, a mí es que a mí me gusta mucho, me parece de los mejores dibujantes que hay actualmente en el cómic, y bueno, a ver cómo continúa la historia, que como dice son 5 números y ya es más corta que Private Eye y demás, así que bueno, no sé. Yo sí que lo recomiendo, pero también reconozco que es que leerte solo este número es un poco raro incluso. por decirlo
sí,
de alguna
porque
forma.
Llegas, sí, porque claro, entre en lo que va planteando la historia y todo eso, esto de digamos, esto, el primer número es la introducción, ¿no? Entonces, a ver sí. qué pasará a continuación, ¿no?
Sí, porque parece que va a ser una historia de un tipo, y lo es durante todo el cómic hasta el final, que es eso, el momento que te quedas así como, vale, ¿qué va a pasar ahora? Y no sé, oye, pues ganas de ver a ver por dónde sigue la historia y eso. Yo sí que lo recomiendo, pero igual recomiendo también que igual si queréis podéis esperar a que salga el segundo y así os hacéis más una idea. Aunque bueno, que son 5, tampoco se puede tener un poco de fe, supongo.
Sí.
Y qué te iba a decir, hablando de Panel Syndicate, no sé si te leíste también, que este ya salió hace tiempo, pero no lo comentamos, el número 3 de Universo.
Creo que sí que lo leí, pero ya no me acuerdo exactamente. Era el de
una
robot, sí, algo de
una
robot,
nave
era.
Que va a explorar otros planetas para ver si hay vida.
Ah, sí, sí, que... cierto, cierto, que... Vale, sí. Que era una... vale, ya. Sí,
y
sí.
De hecho, si quieres también lo podemos comentar más cuando salga el siguiente número de Universo, que tampoco sé cuándo será, porque las aventuras continuarán en el siguiente número. O sea, es
pues
el
sí,
único
cuando...
que no es unitario.
Pues sí, la verdad que... Fíjate, ya salí hace un montón ya, ¿no? Dos meses, tres, puede ser.
Sí, es que creo que sí, no recuerdo. Creo que salió en verano, casi. O tirando a verano fue cuando lo terminó y salió en septiembre, octubre, a lo mejor. O ya no me acuerdo.
Pues,
pero bueno, ya hace tiempo, sí.
Pues sí, ya comentaremos cuando surja el momento, cuando salga el número 4, comentaremos el universo 3 y 4.
Perfecto.
Perfecto. Y bueno, ya para terminar voy a comentar Lumberjanes, volumen 1, Beware the Kitten Holly, que es una serie escrita por Stevenson, ¿cómo se llama? Ay, Noel Stevenson y Grace Ellis, y dibujada por Brooke Allen. Nos encontramos con una... Es un campamento, es un grupo de 5 chicas que están en un campamento de verano, en el campamento para tipas duras, amistad al máximo, a tope con la amistad y demás, que bueno, pues viven sus pequeñas aventuras en misteriosas. O sea, si me preguntas, ¿cómo definirías Lumberjanes? Pues yo diría
espera,
que
espera,
es...
espera un momento. ¿Cómo definirías Lumberjanes?
Ah, me alegra que me hagas esa pregunta, Dani.
Sí.
Pues para poner un símil de televisión de animación, sería como si las exploradoras de Danville, de Phineas y Ferb, estuvieran viviendo en Gravity Falls. Quiero
vale.
decir, son las chicas que, pues eso, exploradoras, tipo Girl Scouts y demás, y están en un terreno en el que hay criaturas misteriosas. De hecho, pues nada más empiezan y combaten a un... Se escapan... La primera aventura es que se escapan así nocturnamente y tal. En plan, vamos a escaparnos y tal. Y se enfrentan a un zorro de tres ojos. Y en otra aventura, pues están explorando pues eso, los rápidos, tal. Y acaban en una especie de templo antiguo con estatuas parlantes y demás, ¿no? Y eso. Entonces, tiene un poco ese toque de misterio, ese toque de por un lado, y ese toque de diversión, de vamos a vivir el gran verano campamentero de nuestras vidas. Tiene muy, muy buen rollo, las 5 chicas son estupendas, cada uno pues está la que es más aventurera, la que es más nerd, la super aplicada, la más de todo. Y nos crean una... No sé. La verdad que es un tomo... El primer tomo es genial, es muy divertido. No sé. Es muy recomendable. A ver cuándo lo editan en España, que ya llevan... En Estados Unidos llevan ya los dos primeros tomos. Creo que sale el tercero en breve. Y la verdad que es... Fue serie que me llamó la atención porque estaba... ganó... Este año ha ganado el Eisner a mejor... a mejor serie.
Sí.
Mejor serie nueva, creo, o mejor y mejor serie infantil también, mejor serie para adolescentes y tal. Y la verdad es que se nota que, no sé, está muy bien. Un tono ligero, pero de estos que te apetece leer más.
Bueno, yo sí, la verdad es que tenía ganas de leerla esta también y sí, sí que me llamó la atención. Y bueno, ya veo que sin problema.
Sí, sí, muy, muy recomendable, la verdad.
Me interesa.
Te interesa. Y bueno, pues ahora vamos a coger, ya después de esta sección de Comicteca, vamos a poner a nuestra amiga Snapper y con los métodos de contacto y nos despedimos. De verdad,
nos despedimos de verdad.
Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @novenopodcast, en facebook.com/novenopodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly!
Bueno, pues ya nos despedimos y además a lo bestia, ¿eh? Porque no, ni correo, ni Facebook, ni Twitter, nada. Ni
lo
no
dejamos
sé qué.
Para el especial esto.
Claro, lo dejamos porque la mayoría de comentarios que tenemos son para el especial de All New, All Different y La Madre que les parió, que saldrá próximamente. Esperamos que tener ya material para en breve, en estos próximos días, a ver cuándo podemos grabar una primera parte. Y bueno, como no somos avisados, o sea, que este programa os va a salir un poco de sorpresa. Tampoco nos habéis comentado, porque no hemos puesto en las redes, oye, vamos a grabar el 117.
Que somos
pues
así.
Os interesa, guiño, guiño. Pero hemos dicho, ¿para qué? Sorpresa, sorpresa.
Sí, señor.
Que luego os malacostumbramos.
Luego decís, uy, sí.
Así que nada, espero que, bueno, pues un programa cortito, que esperamos, pues lo de siempre, que os sacie vuestro hambre de Noveno Podcast. Que sé que estáis ansiosos por escucharnos, sí.
Por supuesto.
Por supuestísimo. Así que nada, ya os decimos, en breve saldrá una semana de estas, el próximo, los especiales, empezarán a salir los especiales de All New, All Different, a saber cuándo, porque estamos grabándolos. Y bueno, no sé si hay que decir algo más, Dani.
Yo creo que no, que a ver si conseguimos que no tarde mucho y nada más.
Así
que muchas
nada,
gracias por habernos escuchado todavía.
Efectivamente, por estar todavía ahora mismo escuchándonos, viendo a ver cuándo terminarán estos.
Eso es.
Seguramente habéis hecho una porra diciendo, bueno, desde que dicen nos vamos a despedir hasta tal, pasan 20 minutos de media. Pues a lo mejor listos, listos.
Habéis perdido vuestra apuesta.
Ay, Spezdian Spezdez. En fin, un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del Noveno Podcast es Speaking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.